En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 5 minutos pasaron de las 20 de este martes 6 de junio. Esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul. Hasta las 21 te vamos a estar haciendo compañía aquí en FM Amadeus 91.1. Hoy tenemos, como de costumbre, como todos los martes, un lindo programa. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener visitas, música en vivo, y cuántas cosas, ¿no? ¿Cómo está la política? Pobre, ¿cómo estamos nosotros? Estamos a 4 meses de elegir presidente y no sabemos quién puede ser, todos se matan entre sí. Y bueno, veremos qué pasa. Elegante fue detenido. Y Luca Damián, ¿cómo le va? ¿Bien?
Todo bien, sí, Elegante fue detenido el día de hoy por algo que pasó el 27 de mayo, después de la salida de un boliche. Él fue a buscar a una persona que la privó de su libertad, la amenazó con un arma, la paseó por diferentes lados y bueno, está bastante complicado.
Y hoy le llegó la policía y le dijo, ¿qué lo que? ¿No?
Exactamente.
Y se dieron cuenta que era perfectamente elegante. Bueno, semana decisiva para equipos argentinos en la Copa Libertadores. Hoy juega Boca a partir de las 21, juega Boca. Y sí, también importante lo que puede pasar mañana en Roland Garros con el argentino Tommy Echeverry, a que venimos siempre dando información cuando juega él, ¿eh? Así que para algunos son desconocidos, Francisco Cerúndolo, que lamentablemente perdió en el quinto set en un tiebreak en octavos de final, y bueno, el único argentino es, como te dije, Tommy Echeverry, el platense, que mañana buscará su pase a semifinal en un partido difícil ante el alemán Alexander Zverev, pero todo es posible. Muy bien, así que vamos a hablar de deportes, vamos a hablar un poco de política, como te dije, que la política a todos los argentinos nos están volviendo locos, porque lo que parecía que podía ser una piedra es una arena, ¿sí? Se está diluyendo. Estamos hablando de Juntos para el Cambio, ¿no? Se están matando. Y el oficialismo, que parecía que no tenía ninguna chance, tampoco tiene su candidato. Uno quieren elegir un solo candidato para que no haya paso, otros hay varios anotados, ninguno tiene casi posibilidades. Entonces estamos mal, ¿eh? ¿A quién se puede elegir? Mientras tanto, Javier Milei está ahí contento, disfrutando de lo que está pasando en el oficialismo y en la oposición. Si no se ponen de acuerdo para un nombre, si ese nombre, como es Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, para ingresar a Juntos para el Cambio, algunos lo quieren, otros no lo quieren, no se ponen de acuerdo en eso, no quiero saber para alguna decisión importante gubernamental. Eso es lo que está pasando hoy en Juntos por el Cambio. Bueno, pero vamos a hablar de otro tema más importante, que le puede afectar a cualquier familia, a cualquier chico, y vamos a hablar de la dermatitis atópica. Para hablar de este tema tenemos en línea a la doctora Paula Luna, dermatóloga pediatra del Hospital Alemán. Fabián Dabul de Agenda Semanal la saluda. Hola, ¿me escucha?
Hola.
Ahora sí, ahora la estoy escuchando.
Perdón, los tenía muy lejos. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Es cierto que hay chicos que no pueden dormir por la molestia que tienen la piel y que es una enfermedad, una dermatitis atópica?
Exactamente. Si bien hay muchas razones por las cuales los chicos no duermen,
sí, bueno,
una de las más frecuentes para nosotros los dermatólogos es la dermatitis atópica. familia, y sabemos que si los chicos no duermen, en casa no duerme nadie.
Claro.
Así que para nosotros es muy importante poder darle un tratamiento a esta enfermedad, que muchas veces es sencillo, pero a veces es un poco más complejo, para especialmente poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los papás.
¿Y esta enfermedad invade todo el cuerpo o es por zona? ¿Cómo es?
Depende de la severidad del paciente. La dermatitis atópica puede afectar, o lo más característico es que afecte los pliegues, el pliegue de adelante del codo, de atrás de las rodillas, el cuello, pero en los chicos que tienen enfermedad más severa puede aparecer en todo el cuerpo. Uh-huh. Son como áreas rojas que pican, que pueden tener a veces secreción. Entonces, como la característica es esta, la picazón, a veces no permiten ni siquiera que los chicos puedan dormir.
Claro, obliga a los chicos a rascarse, a rajunearse, todo para tratar de aliviar esa molestia.
Exactamente, exactamente. De a poco vamos aprendiendo que no solamente sienten picazón, sino que también sienten dolor, porque bueno, claro, es una enfermedad que si bien afecta principalmente a los chicos, también se ven los adultos, que por ahí pueden describir esa sensación de una manera distinta, y no es solo picazón, sino que también es dolor, ardor, una sensación un poco más profunda de calor, todas esas son las cosas que sienten estos pacientes.
Doctora, ¿cómo está? Le habla Lucas. Quería preguntarle, ¿cuál es el tratamiento y si hay alguna manera de prevenirlo, de saber que esto está por venir?
A ver, tratamientos hay un montón y van a depender de la severidad. Tenemos desde cosas muy sencillas como cremas hidratantes, en los casos más fáciles, en los casos más leves, porque la principal característica de la dermatitis atópica, además de los eczemas que mencioné recién, es que la piel está muy seca. Entonces, los tratamientos pueden ir desde la simple hidratación hasta tratamientos mucho más complejos como inyecciones o pastillas por boca que regulan la inmunidad, porque finalmente, además de la piel seca, estos pacientes lo que tienen es una alteración inmunológica. Pero no porque les falten defensas, sino porque las tienen de más, porque están hiperactivadas, pero medio loquitas, están respondiendo a lo que no tienen que responder.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las causas? ¿Que el calor, la vestimenta, o sea, alguna ropa que
la dermatitis es una enfermedad genética, o sea, está en la información de con la que nacen los pacientes, pero claro, situaciones como el calor, alguna ropa que pueda raspar, o algunas sustancias irritantes, uh-huh, algunas infecciones, en algunos pacientes el estrés puede gatillar estos brotes y hacer que se ponga en evidencia algo que ya venía en la información de los genes.
¿Y se hicieron estudios en Argentina para saber cuántos pacientes hay con esta enfermedad?
Sí, se están intentando hacer estudios para saber cuánto. Saber cuánto es difícil. Tenemos algunos datos de a poquito que vamos empezando a recabar, pero el número, la proporción de la población es difícil. Lo que por ahí es un poco más sencillo es, en aquellos que ya tenemos identificados, tratar de encontrar cómo afecta su calidad de vida o qué tratamientos están haciendo, o lo que se llama el patient journey o el camino del paciente hasta lograr un diagnóstico, hasta lograr un tratamiento adecuado. De eso estamos empezando a poder recabar, por suerte, más datos que fueron reportados recientemente en un estudio colaborativo internacional en el que pudimos participar, porque nada, sabemos que conseguir este tipo de estadísticas a nivel mundial es muy difícil, y en nuestro país más todavía.
Doctora, ¿esta dermatitis atópica es una enfermedad exclusiva para chicos hasta alguna edad?
No es exclusiva para chicos, pero afecta hasta entre el 10 y el 30% de los niños y solo entre el 1 y el 3% de los adultos. Digo solo, pero igual es un montón, es un porcentaje enorme, pero si lo comparamos con el 1 al perdón, con el 20, con el 10 al 30% de los chicos, es muy bajita la proporción de adultos,
sí,
que está afectada.
Y de los chicos de qué
número,
de los chicos de qué edad,
es muy grande.
De los chicos de qué edad o hasta qué edad es.
Por lo general la dermatitis atópica no empieza antes de los 3 meses.
Ajá.
Y a lo largo de los primeros años de vida, hacia la edad escolar, va mejorando. Pero tampoco tiene fecha de vencimiento. Y hay pacientes, ya tratamos de no decir se te va a ir cuando empiece el colegio, porque tenemos pacientes que se nos sentaron del otro lado del escritorio el primer día de clase y dijeron no se le fue la dermatitis. Bueno, no es así, ¿no? No es tan estricto, pero va mejorando en la gran mayoría de los pacientes hacia la adolescencia y la edad adulta.
Ajá, y para que los padres no tengan tampoco temores, no es contagiosa, ¿no?
Por supuesto, eso es súper importante de explicar y tratamos de que los papás y los pacientes lo cuenten en los colegios y en sus ámbitos deportivos, etcétera, que no es una enfermedad que contagia, es una enfermedad de la inmunidad que afecta solamente a cada paciente individual.
Claro, si le pica la piel a los chicos, viniste del colegio, te la agarraste ahí, eso no pasa, no es así, no es así como los piojos u otra cosa, ¿no?
No, exactamente, ni como la sarna, ni como los hongos, ni nada por el estilo.
Doctora, antes hablábamos de los tratamientos y le quería preguntar, ¿qué son los tratamientos sistémicos?
Tratamientos sistémicos son los tratamientos que no son cremas, ¿sí? Tratamientos sistémicos son cualquier otro tratamiento que va más allá de ponerse una crema o incluso de aplicar una luz que también se hace para dermatitis. Hay distintos tipos y están los tratamientos sistémicos clásicos, que son los antiguos, antiguos pero todavía vigentes, inmunomoduladores que regulan un poco la inmunidad. Y después hay tratamientos más modernos que fueron diseñados especialmente para el tratamiento de la dermatitis, y algunos son biológicos, anticuerpos monoclonales que se dan por inyección, anticuerpos monoclonales como descubrió César Milstein hace muchos años, y también otras moléculas que también se toman por boca específicas para regular la inmunidad.
¿Y la dermatitis atópica puede generar otras enfermedades o puede ser generada por otras enfermedades también?
En realidad muchas veces la dermatitis atópica está acompañada. ¿Por qué? Porque en esto que yo les contaba, esta susceptibilidad genética, comparten algunos genes o algunas características con la rinitis, la conjuntivitis alérgica, el asma, la esofagitis eosinofílica. Entonces, no la llamamos, no es que una cosa produce la otra, sino que son todas primas hermanas, ¿sí? Uh-huh. Están todas en la misma susceptibilidad del paciente. Lo que se está viendo de a poquito es que también los pacientes con dermatitis atópica en el largo plazo podrían tener un leve aumento de la incidencia de otras enfermedades como problemas del corazón, presión alta, obesidad, etcétera, pero no se sabe si eso es realmente una algo que esté relacionado o tiene que ver con algunas características de estos pacientes, como que no hacen deporte porque les pica, uh-huh, o que han tenido que tomar mucho tiempo medicamentos que pueden alterar su metabolismo, etcétera.
Muy bien, doctora, brevemente, ¿qué consejo entonces le podemos dar a los padres, al papá, a la mamá que tiene al nene? Ay, me pica todo, no pude dormir, me rasco, ¿qué le decimos?
Bueno, lo más importante es que consulten primero con su pediatra. Si es una enfermedad leve, el pediatra lo va a poder manejar perfectamente con cremas hidratantes y eventualmente con una crema con corticoides, que si bien por ahí uno le tiene temor a este tipo de cremas, es lo más adecuado para los pacientes con enfermedad leve. Y eventualmente, si el pediatra considera que esto ya no forma parte de su expertise, debería derivarlo a un dermatólogo pediatra o a un dermatólogo de adultos. A veces, en Argentina, los pacientes no necesitan ser derivados y pueden venir espontáneamente, incluso con enfermedades leves, a ver a los dermatólogos, que sería mi segunda recomendación.
Clarísimo. Los que escuchan hoy Agenda Semanal ya saben todo de qué se trata la dermatitis atópica, gracias a la doctora Paula Luna, dermatóloga pediatra del Hospital Alemán, a quien le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Bueno, muchísimas gracias. Espero haber sido de utilidad.
Cómo no. Un beso grande.
Adiós.
Chau, chau. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle
such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with a new explanation, people in motion.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y para hablar de espectáculos, hoy tenemos que hablar de Elegante, que lo detuvieron, por lo que comentábamos al comienzo del programa, después de amenazar con un arma y privar de la libertad a un joven.
Sí.
Esto lo denunció porque fue el 27 de mayo, salió de un boliche. Este joven aparentemente tuvo un cruce con... Claro, con los amigos de Elegante.
Sí.
Elegante estaba en Palermo, no estaba ahí.
Ah, mirá vos.
Y lo que pasó fue que lo llamaron y en el trayecto, bueno, lo llamó por teléfono, ya lo venía amenazando. Y él, esta persona era un vecino, este joven, sí, de 30 años, era un vecino de él. Entonces se cruzó, el abogado dice que Elegante lo amenazó con un arma.
Uh-huh.
Esta persona estaba con su hija de 12 años, entonces accedió a subir al auto de él, con el que fueron por diferentes lugares, entre los que estaban los domicilios de Elegante, que tiene por diferentes partes,
sí,
y que hoy estuvieron allanando para encontrar el arma con la que lo amenazó.
La zona oeste del conurbano bonaerense. Y este operativo de hoy fue en General Rodríguez.
Exactamente.
En un country de un banco.
Del Banco Provincia.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, estuvieron por Francisco Álvarez, Carlos Ken, y el barrio Bicentenario de General Rodríguez,
sí,
este country donde vive Elegante. Así que bueno, por el momento está detenido. El jueves va a declarar, uh-huh, aparentemente. Así que bueno, esto con respecto a Elegante. Yendo a la música, a diferente tipo de música, ¿no? La cumbia.
Vamos 420, a lo bueno, vamos a lo bueno. Vamos.
Vamos a hablar de Taylor Swift, que ya hay gente acampando ahí en River, porque viene con The Eras Tour, que esto va a ser el 9 y 10 de noviembre en River Plate, y el 11, agregó una nueva fecha porque se agotaron las entradas y la gente quiere ir a verla. Evidentemente, increíble que ya hay carpas, eso no lo podía creer.
Esta chica es la primera vez que va a venir a la Argentina.
Exactamente, la primera vez, tiene 33 años, nació en Estados Unidos, en Pensilvania, y es la primera vez que viene a la Argentina, por eso es tanta expectativa para hacer un gran show. Lo que sí, las entradas no son nada baratas, y están las polémicas con vista restringida, que son ubicaciones en diagonal atrás del escenario.
O sea, no se ve un...
Nada,
no
se ve nada. En algún momento, en algún lugar dijeron que era para gente no vidente.
Mm.
Puede ser, lo único es que salen más de 16 mil pesos.
Ah, bueno.
Y la gente que va a estar ahí, si la quiere ver a ella, no, va a ver nada más la parte de atrás.
Sí, nada.
Pero bueno, va a disfrutar del show desde otro punto de vista.
Lo va a escuchar de cerca.
Exacto. La telonera para esta gira es la actriz y cantante de 24 años, Sabrina Carpenter. Hizo varias películas, es muy conocida, y de a poco viene con la música, así que es muy importante para ella esta gira.
Uh-huh.
Y hoy se vieron, bueno, las carpas que se vieron, ya van a estar 5 meses ahí esperando, ya dijeron que se van a ir rotando,
sí,
no sé cómo harán, además que no va a ser el único show que va a estar en River de acá a fin de año.
No, y hay partidos.
Muy
bueno,
difícil.
Son de chicas que, bueno, vamos a ver cuánto aguantan.
Exacto. Vale, sí. Bueno, continuando, tenemos para este fin de semana algunas bandas y artistas que se van a presentar acá en el país, como por ejemplo usted señale Melo, que estrena su tercer disco, Tripolar, este jueves en el C Complejo Art Media, donde van a tocar los temas del álbum completo. Uh-huh. Este nuevo trabajo contó con la colaboración de músicos de primer nivel como Gustavo Santaolalla, Guillermo Badalá y Claudio Cardone. Algunos de los temas fueron la sorpresa de los shows anteriores. El año pasado estuvieron en Vorterix y en Estadio Obras, donde fueron presentando 4 de los temas del disco, pero la mayoría de las canciones van a sonar por primera vez en esta presentación del día jueves. ¿Sí?
Sí.
Si te gusta la cumbia, tenemos Los Ángeles Azules, banda súper conocida mexicana.
Me encantaría ir, sí.
Muy buena, va a estar mañana y pasado en el Arena. Es uno de los grupos más influyentes de Latinoamérica, con más de 40 años de trayectoria, y viene al país con el tour Cumbia para el Corazón, para hacer bailar a todo el mundo, los que vayan, lo van a poder disfrutar, y últimamente estuvo sacando algunas colaboraciones muy interesantes, como la de Nicki Nicole, Sofía Reyes, Carlos Vives, Juanes y David Bisbal, entre varios otros. Así que
los
bueno.
Mexicanos de Ángeles Azules.
Y de México nos vamos a Brasil con Caetano Veloso, que viene a la Argentina con sus 80 años. Viene con el tour que se llama Meu Coco, que es el nombre del último disco que lanzó en 2021, para contar los grandes éxitos de este viernes en el Arena. ¿Sí? Va a presentar su último LP, y la última visita fue en el 2019, cuando cantó en el Gran Rex. Y el año pasado celebró sus 80 años justamente en el Teatro das Artes de Río Janeiro, donde repasó su obra acompañado de Gilberto Gil, uh-huh, su hermana María Betania y sus hijos Moreno, Seca y Tom. Hoy es un día un poco triste para la música brasileña, porque falleció Astrud Gilberto a los 83 años, la cantante brasileña que le dio la voz a La Chica de Ipanema.
Ah, mirá vos.
Así que bueno, un momento triste para la música brasileña.
Sí.
Continuando con la música, Sin Bandera, el dúo romántico y muy reconocido, va a estar el próximo sábado en el Arena, este dúo romántico que va a festejar los 20 años de carrera, y en esta gira, Frecuencia Tour, van a cantar los grandes hits de su carrera como son Suelta Mi Mano y Mientes También. Uh-huh. Y para el fin de semana tenemos un uruguayo con Jaime Ross, sí, que va a estar en el Luna Park el día sábado, viene después de 8 años, y el año pasado terminó el ciclo Medio Siglo, en el donde aprovechó, y en esta oportunidad va a hacer los temas en conjunto de todos los discos, ¿sí? No es que se va a basar en lo último, y lo va a hacer con su banda conformada de 21 músicos y cantantes. Va a ser una noche de candombe, murga, tango, milonga, jazz y rock.
Bien.
Muy interesante.
Hablaste del uruguayo Jaime Ross, hablaste de los mexicanos Los Ángeles Azules. Ahora, después de la música, tenemos nuestra visita de especial de esta noche. También una gran artista internacional, sudamericana. Después vamos a hablar un poco con ella y vamos a escuchar su música. Sunlight in your hands. Come for
Bueno, y ya está aquí en nuestros estudios nuestra visita especial del día, y es muy especial porque ella es internacional, es sudamericana, pero es venezolana, se llama Marger. Gracias por venir primero, antes que nada.
Qué lindo, gracias a ustedes por invitarme.
No, por favor. ¿Estás de visita en la Argentina o en Buenos Aires más puntualmente para presentar tu nuevo tema Salvavida?
Estoy en la Argentina. Bueno. Estamos en todos lados. No, estoy en Buenos Aires, sí, físicamente. Y sí, estoy muy contenta de volver. Siempre quiero volver. Tengo excusas para volver. Porque mi corazón, una parte de mi corazón muy grande está aquí.
Ajá. Vos trabajaste aquí en la Argentina un tiempito. Tuviste hasta en la televisión.
Sí.
¿Sí? Contale un poquito a nuestros oyentes. ¿Qué hiciste en Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo te trataron los argentinos?
Bueno, vamos a decir que yo llegué a la Argentina cuando empezó mi carrera internacional, hace muchos años, en el 99.
Ah, bueno.
Y llegué como en un musical internacional llamado Fama, estábamos de gira en el Lola Membrives, fue, y así fue como conocí mi primer pie que pisé acá. Era una chica que nunca había venido a Argentina, ni se me había ocurrido venir a Argentina, y quedé hipnotizada.
¿Pero querías conocer a Argentina o no?
Realmente no tenía una curiosidad ni nada. Ajá. O sea, porque cuando la gira, de hecho yo había renunciado al personaje principal y me iba a ir a vivir a México.
Ajá.
Y me dicen, no, por favor, queremos que vengas a Argentina, porque el productor, que era Héctor Caballero, había ido a Caracas a ver la obra y quería que fuese yo. La persona que viniera a Argentina.
¿Y vos interpretaste?
A Irene Cara.
Ah, Irene Cara,
¿no? A Irene Cara,
ah,
sí.
Muy bien. Bueno, y después también estuviste con Susana Jiménez, estuviste en una novela, se puede decir.
Una tira, ¿no?, de Suar, El Sodero de mi Vida. Ah, pero fue muy cortita mi participación, porque yo estaba trabajando en Telefe con Susana.
Sí.
Y El Sodero era, como le dicen ustedes, un bolo.
Un bolo, sí.
Un bolo, exacto. Sí. Era un bolo y realidad que no podía estar en los dos canales al mismo tiempo, al mismo horario.
Está bien.
Y tuve que elegir, y bueno.
Pero te convocaron, eso es importante.
Fue, sí, y lo más lindo es que el personaje era de una caribeña, toda, era como muy yo.
Muy auténtica, muy real.
Era muy real y interactuaba con Daddy y el otro actor.
Daddy Breva.
Sí.
Bueno, evidentemente sos multifacética, actuás, cantás, pero ¿en qué momento te dedicaste a la música de lleno? Dijiste, voy por acá.
No, siempre.
Siempre.
Siempre supe, desde que era una niña, yo empecé a escribir canciones como a los, no sé, 10 años o 8 años, y mi primera canción que escribí a los 14 sonó en toda Venezuela, se viralizó, en esa época cuando eran cassettes y...
Sí, claro,
en la radio, directamente.
Sí, en la radio, entonces nadie sabía que era yo, pero yo sonaba por toda Venezuela, porque la canción gustó, y era muy, para mí fue, era chiquita, y escucharme en la radio, así como que no lo podía creer, ¿no?
¿Ese tema cuál fue? ¿Cómo te atreves, no?
No, ¿Cómo te atreves? Ya fue...
Después.
Más, sí, ya mujer, ya. Ah. Era una niña, era una canción... Era una canción, es más, no me acuerdo del título de la canción. Sí, pero fue mi primera canción, y luego ya cuando mis papás creyeron que yo en verdad, esto era lo serio que yo quería hacer, me apoyaron un poco más, y a los 17 años produje mi primer concierto en la ciudad de Mérida, en mi ciudad.
Sí.
Y yo vi hacer recientemente unos videocassettes de esa producción, y yo no podía creer que con mi corta edad yo había producido todo eso. Banda, mi nombre en neón, bailarines, o sea, increíble. Mi hermana era mi corista con una prima de Trinidad y otra amiguita. Entonces fue... realmente algo que soy muy afortunada, porque creo que siempre tuve muy claro lo que yo quería hacer. Si bien me he diversificado con los años y empecé a estudiar comedia musical, entonces ya ahí lo que actualmente más hago es escribir canciones. Hago canciones para televisión, para series. Escribo con otros artistas, hago bootcamps y para mis canciones que interpreto.
Ajá, Marger, y te menciona el tema ¿Cómo te atreves? ¿Fue número uno en Venezuela?
Sí, pero esa canción no la escribí yo, ¿cómo te atreves?
Bueno, pero la cantabas vos.
Sí, esa canción me dio, esa fue mi primera producción independiente seria, uh-huh. en donde realmente yo me lancé como cantante, armé mi productora, armé mi discográfica, y esto fue en el 2009. Uh-huh. Y esa canción, yo me acuerdo que yo lo que quería para ese disco eran canciones espectaculares, no necesariamente las tenía que escribir yo. Yo decía, quiero las mejores canciones. Y cuando escuché esa canción, esa balada, yo dije, esta canción soy yo. Ajá. Esta canción es como que la hubiese escrito yo, y la realidad que funcionó increíble. El video estuvo en el ranking de HTV, que es un canal de videos que en esa época se veía en toda Latinoamérica. Sí, sí. Y yo abrí la gira en Sudamérica de Chino y Nacho, ajá. que son un dueto, o eran un dueto muy famoso que con Mi Niña Bonita. Claro. Yo abría todos los países, Perú, Bolivia, yo abría la gira de ellos y la gente se sabía mi canción. Cuando yo cantaba esa canción, la cantaba 200.000 personas, habían ahí cantando ¿Cómo te atreves?
¿Y cómo fue la sensación de escuchar tu tema Yaralá, Agua de Coco, en Estados Unidos, en Francia? ¿Cómo fue para vos?
Yaralá es una etapa nueva de una versión de Marger. Creo que esa es una versión mía, porque creo que yo soy multifacética. No me gusta que me pongan etiquetas como que... Porque yo pensaba antes, cuando yo encontré mi voz realmente, mi sonoridad en el soul, porque yo hacía más pop, pero encontré que yo pertenecía ahí. Que realmente esa soy yo. Sin embargo, me di cuenta después que pasó la pandemia y todo, que de repente uno no se puede autolimitar en un solo género, porque te pueden pasar en el camino muchas cosas. Bueno. Es como decretar que tú vas a hacer en tu vida una sola cosa. Bueno, claro. Y no es así.
Te perdés de otros ritmos, de...
Te pierdes...
De otro género, tal vez.
De otro género, pero también te pierdes de explorar y te pierdes lo que te pasa. Uh-huh. Porque a mí me pasó, me sucedió y transité por lugares donde quería la... Primero empecé a escuchar música de África, porque me conecté con Nigeria. Uh-huh. Y... con las islas, que de hecho pues mi familia es de Trinidad y Tobago, y yo dije, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer música más colorida, quiero hacer cosas más alegres, quiero bailar, y digo, ¿y por qué no lo voy a hacer? Además, no quería conectarme con la vibración y la energía de la balada, del pum para abajo. Uh-huh, claro. Yo quería
otra energía.
Sí, otra.
Y eso lo demostrás en el videoclip de Salvavidas. O sea, hay que convocarlos a nuestros oyentes para que lo vean. Bueno, y vamos a escuchar un poquito Salvavidas, ¿te parece?
Sí, ok.
Vamos.
Para ti yo soy Salvavidas. De mi toma corriente te desconecté, nunca he sido obediente, soy desobediente, tú te crees colonia, eso se siente, se nota que no has visto, yo soy tu mar y tú un océano pacífico, te veo quedado, navegaste en círculo, como los siete mares yo soy el agua en mujer, para ti yo soy salvavidas. Ya llegó tu negra pa' cambiarte la vida. Tú no eres colonio, la Santa María. Conquístame esta isla perdida. ¿Cómo vas tú?
Temazo, Salvavidas, para que lo vayan buscando, ¿no? Que lo googleen y escucharlo, disfrutarlo y también, como te dije antes, el videoclip, ¿no?
¿Sabes que yo con esta canción, yo rompí todos mis yo me he vuelto una persona que me gusta romper mis propias limitaciones, uh-huh. y mis propios prejuicios, o de repente es como para mí es crecer, salirme de mi zona de confort, exactamente. Sí, sí. Y yo me salí de mi zona de confort cuando estaba escribiendo esta letra, porque yo me acuerdo cuando yo había partes de la letra que me ponía roja. Yo digo, ay, soy una mojigata. Soy una mojigata. Yo decía, pero ¿por qué estoy escribiendo? No, yo no voy a cantar eso. Claro. Se reían los otros compositores de mí porque yo misma me sonrojaba de lo que... Y ellos me decían, pero déjalo, me decía mi productor argentino. Déjalo, que eso es lo que te salió. Y yo, no. Igual me pasó con el video. Le decía al director del video, ay, es que yo me siento que estoy como un poquito subida de tono. Bueno. No creo que... Me dijo, déjalo.
Y ante esas dudas, ¿vos tenés a alguien en especial, una persona que te diga, este sí, esto no, y le haces caso o escuchás varias campanas para ver?
No, yo trato de seguir mi propia campana, pero sí.
Claro, pero como... tenés una duda ahí. Me estoy zarpando un poco, sí. Estoy muy alto. Le pregunto a uno...
Le pregunto a mi esposo. Ahí está. Porque si él, que él es bastante conservador...
Si él te da la venia, el ok, vas para adelante.
Si él me dice que está bien, cuando yo creo que estoy pasada, yo digo, si él dice que está bien, está bien. Exacto. O sea, no estoy pasada. Él me dijo, no, a mí me gusta, y yo... Bueno, yo no estoy tan... Estoy un poco incómoda. Y dije, bueno, o lo hago ahora, ya no, si no lo hago en este momento de mi vida, no lo voy a poder hacer nunca
bien.
Más.
¿Y el tema salvavidas es por algo en especial?
Sí.
A ver.
Yo me acuerdo que fue muy curioso porque cuando estábamos escribiendo esta canción, era entre chistes. Estábamos haciendo una sesión de composición y había chistes. Y yo lloraba entre los chistes porque yo estaba muy deprimida. Uh-huh. Y yo decía, es que, pero escuchaba el ritmo y bailaba. Entonces me paraba, bailaba, me sacaba las lágrimas, sí. Y volvíamos, tirábamos un chiste, una línea. Y yo estaba atravesando un momento bien difícil y yo sentía que mi salvavidas en ese momento era esta música, este ritmo, el juego, la picardía. Yo me reía de mí mismo. Yo me río mucho de mí misma. Yo no me río de la otra gente, yo me río de mí. Y no me da vergüenza como...
¿Está bien?
Que, ¿cómo se dice? Que lo quedas como ridículo. Sí, a veces sí. Hasta yo misma me autoexpongo, pero bueno. Porque me río de mí. Y en ese momento yo sentía que en mi picardía y que el colorido de la música y el Caribe me sacaban, era mi salvavidas. Me sacaban a flote. Ajá. En un momento donde necesitaba eso. Y creo que no solamente era para mí, sino también para las personas que estaban atravesando un momento difícil, que fue en el 2021.
Claro,
que
la pandemia. Claro,
había pasado justo. La pandemia, pero nos habían vuelto como... No en Estados Unidos, no, pero en Latinoamérica sí. Habían vuelto a encerrar a las personas.
Sí, sí. Aparte, es muy alegre y también el video se ve muy refrescante por el agua. ¿Dónde lo filmaron? Es espectacular.
El video es una isla perdida, es un lugar como secreto que el director encontró, y yo quería que hubiese un barco, ¿no? Y uh-huh. Yo decía, tiene que haber un barco hundido, porque es mi isla, y no voy a dejar que nadie me venga a conquistar, porque cualquier barco que quiera cruzar, yo lo voy a hundir. Y justo apareció, el director me consiguió sí. El mar con el barco hundido. Sí. Uh-huh.
Bueno, vamos a hacer el segundo temita, Shalala.
¿Ah, Shalala?
Sí, bueno.
Ay, Dios.
Vamos con el segundo.
Yo pensé que iban a querer, baby. Ah, la luna se me esconde y yo sentada viendo cómo el sol me pone y tú me pones también. El mundo gira, 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 el todo no mira, mira, mira. El calor me enciende y mi sueño se empieza a pegar. Yo te quiero como bom, 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 bom. Y también te muevo el bum, 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 bum. Yo te quiero como bom, 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 bom. Yo me siento como bom, 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 bom. Y también te muevo el bum, 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 bum. Yo me siento como bom, 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 bom. Whisky con agua y coco. No me llames que no me enfoco. Hoy no estoy pa' ti, hoy estoy pa' mí. Whisky con agua y coco. No me llames que no me enfoco. Hoy no estoy pa' ti, hoy no estoy pa' ti. Estoy pa' mí. Shala, 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 shala. Agua y coco. Shala, 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 shala. Agua y coco.
Buenísimo. Mira, si no te contagia el ritmo.
Ya te mueves.
Es música para sentirse bien.
Es feeling good music. Música para sentirse bien.
Y para bailar.
Y para bailar.
O sea, si no te mueves con esto, no.
Sí, ¿no? Y sabes que esta canción fue producida completamente por nigerianos. Fue hecha en Nigeria.
Ah, ¿mira?
Sí.
Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿hasta cuándo te quedas en la Argentina?
Al fin de semana. Bueno, no, hasta el martes. Muy bien. Pero el fin de semana me voy a Rosario.
Bueno. Con seguridad ahí, ¿eh?
Sí, a ver a mi mamá, a ver a mi mamá. Muy y bien. A mi suegro, sí.
Muy bien, Marcher, una gran artista venezolana que nos está visitando en la Argentina. Gracias por haber compartido tu música aquí en Agenda Semanal.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso, un saludo a todos los que nos escuchan y quiero decirles mis redes sociales para que no se olviden de
por
seguirme
favor.
Y yo enterarme que me escucharon y que conocieron mis canciones.
¿Cuáles son?
Instagram, arroba Marger, Margarita Geranio. YouTube es Marger, canal oficial. Mi Twitter, Marger Music. Y mi TikTok, Marger Music.
Todo dicho.
Llegó el momento del deporte.
Bueno, vamos, Copa Libertadores tenemos esta noche, a partir de las 21 en el estadio La Bombonera. Boca va a tratar de asegurarse su clasificación, su pase a los octavos de final cuando reciba a Colo-Colo, en un partido muy importante porque los chilenos también tienen chance, porque si ganan lo superan a Boca Juniors. Te cuento que el equipo de Jorge Almirón está puntero en el grupo F con 7 unidades, mientras que los chilenos tienen 5. Junto a Boca, con 7 puntos, está el Deportivo Pereira de Colombia, que en estos momentos está jugando en Venezuela, está por terminar el partido y está perdiendo con el Monagas por 1-0. Quiere decir que con este resultado los chilenos tienen 5, Monagas se van a 5 también, y mientras que Pereira se queda con 7. Si Boca gana ya se clasifica, punto. Vamos, a partir de las 21 también en el mismo horario que Boca,
Patronato va a jugar en Perú ante el Melgar por la zona H, en la que el Atlético Nacional de Colombia ya está clasificado y a Olimpia le faltaría, de Olimpia de Paraguay, le faltaría conseguir un punto para asegurarse su pase a la siguiente instancia. Mañana a las 7 de la tarde en la Paternal, Argentinos Juniors va a recibir al Liverpool de Uruguay por el grupo E. Los Bichitos Colorados tienen 8 unidades, seguido por Independiente del Valle de Ecuador con 6, mientras que cierran las posiciones en el grupo el Corinthians y el Liverpool de Uruguay con 4 unidades. Mañana, 21:30, Estadio Monumental, que va a estar lleno porque le levantaron la clausura de la popular Cívoli, de donde cayó un hincha de River y perdió la vida en el partido de Defensa y Justicia el otro día, y se tuvo que suspender el partido. Bueno, ya fue levantada la clausura y va a tener toda la gente en su estadio, en su apoyo, en un partidazo, porque está obligado a ganarle al Fluminense de Brasil, que va cómodo puntero en el grupo D. Los brasileños tienen 9 unidades, mientras que River apenas tiene 4, al igual que el Sporting de Cristal y de Perú y el Strongest de Bolivia. Pero, ¿qué pasa? Tiene menos diferencia de gol por la goleada que tuvo en Bolivia.
En Río de Janeiro.
En Río de Janeiro, perdón, Fluminense. Sí, exactamente. Sí. Muy bien. El jueves, mientras tanto, Racing, que en el campeonato logró una importante victoria el otro día, después de malos resultados, está muy bien en la Copa Libertadores, está puntero en su grupo A con 10 unidades y va a jugar en el Maracaná de Río de Janeiro ante el Flamengo, que tiene 5, apenas un punto más que el Newell's de Chile, que tiene 4, y el AUCA, y 2 del AUCAS de Ecuador. También, paralelamente, se juega la Copa Sudamericana, en donde hay varios equipos argentinos. Desde las 7 de la tarde jugaron en Uruguay Peñarol con Defensa y Justicia. ¿Sabe cómo está el partido ese, que está a punto de terminar? Defensa y Justicia gana 3-0, así que tiene claras chances de pasar a la siguiente instancia. A las 21 hoy Tigre va a recibir a Puerto Cabello de Venezuela. Los dirigidos por Martínez están segundos a 3 puntos de San Pablo. Y también hoy a las 21:30 Newell's Old Boys va a visitar en Brasil al Santos. Los rosarinos están punteros en el grupo, así que con un buen resultado ya está. Están en la otra instancia. El miércoles, mañana a las 21, Estudiantes va a recibir en su estadio en La Plata al Bragantino de Brasil, en un partido clave para los dos, porque tienen los dos 10 puntos, así que el que gana se asegura la primera ubicación en esa zona. Y el jueves a las 7, el otro equipo platense, Gimnasia Grimo, va a visitar al Goiás en Brasil. Mientras tanto, a la misma hora, Huracán hará lo propio con Danubio en Uruguay, por una zona que está muy apretada. Mientras tanto, el jueves a las 21, ya San Lorenzo sin ninguna chance será local ante Palestino de Chile, en un grupo que tiene como cómodo puntero al Fortaleza de Brasil. Liga Profesional se va a jugar el fin de semana, menos el domingo, la vigésima fecha de este torneo, que tiene como puntero a River, por más que no haya terminado su partido con Defensa y Justicia, sigue cómodo en la punta el equipo dirigido por Martín de Michelis. El viernes a las 15:30 van a jugar Barraca Central, Rosario Central. A las 20, Independiente en Avellaneda ante Sarmiento. Y a las 21:30, Atlético Tucumán frente a Godoy Cruz. El sábado, 4:30, en Vicente López, Platense Tigre. Mientras que a las 20 jugarán Boca y Lanús en la Bombonera. 21:30 Talleres hará lo propio en Córdoba ante Arsenal de Sarandí. El domingo te dije que no habrá partido porque se juega la final y el partido por el tercer puesto del Mundial Juvenil, que ahora te voy a decir quiénes juegan. El lunes, siguiendo con la programación, a las 14 Newell's va a recibir a Unión, a las 17 San Lorenzo Central Córdoba, 19:15
Banfield ante River, 21:45 Instituto Racing y Vélez Argentino Junior. Y la fecha va a terminar el martes, como no hay partidos el domingo. El martes van a jugar Colón, Estudiantes, Gimnasia, Huracán y Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba. Copa Argentina, hoy hubo partido en La Rioja. Talleres de Córdoba superó 2-0 a Chacarita Juniors por los 32avos de final. ¿Y qué pasa? En los 16avos de final, Talleres va a enfrentar a River Plate. Mañana a las 7:10 en la cancha de Quilmes, Vélez, que no tiene técnico porque se fue el Tigre Ricardo Gareca, va a jugar ante el Deportivo Español en la cancha de Quilmes. Vélez, Deportivo Español. Y más tarde, 21:30, Instituto va a jugar con Deportivo Riestra en Jujuy. No te olvides que el sábado a las 4 de la tarde, hora argentina, en Estambul, Turquía, el Manchester City y el Inter de Milán van a definir la Champions League. Te recuerdo que el Inter ya la ganó en tres oportunidades, en 1964, 1965 y 2010, y perdió otras dos finales en el 67 y en el 72. En cambio, el Manchester City, la única vez que jugó la final fue en el 2021 y perdió ante el Chelsea por 1-0. Te dije, el Mundial Sub-20 que se juega aquí en la Argentina, se sigue jugando, aunque no nos enteremos, porque como fue eliminado Argentina en octavos de final por Nigeria, ya dejó de prestarle atención toda la gente y el periodismo deportivo, pero se está disputando. Y el jueves a las 18 se va a jugar una de las semifinales entre Corea del Sur e Italia. En tanto que a las 14:30 el mismo jueves se van a enfrentar Uruguay e Israel, estos dos partidos en el Estadio Único de La Plata. Los ganadores de las semifinales se van a medir el domingo a las 18 en el Estadio Único de La Plata, Diego Armando Maradona. Y lo que te digo es que va a haber un campeón inédito. Nunca fue campeón ni Uruguay, ni Italia, ni Corea, ni Israel. ¿Sí? Y para terminar, están jugando en Roland Garros las semifinales. Se van a jugar las semifinales antes de los cuartos de final. Hoy ganó Novak Djokovic y también ganó el español Carlos Alcaraz, que se van a medir el próximo viernes en una de las semifinales. Mañana, buscando el pase a la semifinal, a partir de las 10 va a jugar el platense de 23 años Tomás Tommy Echeverry, enfrentando al ex número 2 del ranking mundial, Alexander Zverev. ¿Sí? Y la final se va a disputar el próximo domingo. Y para ir cerrando, va a haber automovilismo el próximo domingo. Se va a disputar la séptima prueba del año del turismo de carretera en el veloz trazado de la ciudad santafesina de Rafaela. El campeonato lo lidera Jonathan Castellano con 192 unidades, seguido por Julián Santero con 187 puntos y medio y Mauricio Lambiri 177 puntos y medio. Siendo las 20:59, como de costumbre, ya nos vamos despidiendo. Gracias, Luca Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero en los controles. Mi nombre es Fabián Dabul. Mañana, un día especial, es el Día del Periodista, así que saludamos a todos nuestros colegas y nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 en esto que es Agenda Semanal. Buena semana. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.